Nos vamos para la noticia del día en el mundo, la pausa por 90 días. El presidente Trump tiene en jaque al planeta desde hace una semana, cuando anunció los aranceles, cuando planteó una guerra comercial con la China sin precedentes y cuando produjo un efecto, una verdadera catarata de caídas en el valor de las principales acciones de las bolsas del mundo. Del mundo. Y ayer el presidente Trump cambió de opinión. Dijo que lo va a pensar, que va a hacer una pausa de 90 días porque hay mucho nerviosismo. Y ha dicho varias veces que le interesa negociar. Claro que siempre en los términos a los que nos tiene acostumbrados el señor presidente Trump. El doctor Arturo Porcekansk es un reconocidísimo economista internacional y es experto en este tema. Su carrera profesional la hizo en Wall Street. Es profesor de economía en la Universidad Americana, en la Universidad Internacional Americana, en la Universidad de Columbia, en NYU, la Universidad de Nueva York y en el Williams College. Es miembro global del Centro Wilson e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana. Doctor Arturo Porcekans, buenos días.
Buenos días.
Pues me imagino que usted sabrá mejor entender lo que está pasando en este momento en Wall Street y las principales bolsas del mundo. ¿Por qué razón el presidente Trump hizo lo que hizo? ¿Estaba midiéndole la temperatura al mundo? ¿Se puede jugar con eso?
Bueno, la información que se ha filtrado es que por fin ayer de mañana se empezó a preocupar por lo que estaba pasando ya temprano en los mercados en Asia y en Europa, y que iba a seguir contagiando a los mercados en Estados Unidos cuando abrieran. Y hizo una reunión urgente con su equipo económico, incluso los ministros de Hacienda y de Comercio, y ahí él decidió apretar el botón de pausa y darle una chance a que los mercados se estabilicen o incluso reboten un poco, que fue lo que pasó. Y además una pausa para empezar a abrir las negociaciones con los que dicen más de 70 países que han levantado la mano, que están dispuestos a negociar. Así que ahora lo que ha quedado es solo la gran pelea entre los dos elefantes, Estados Unidos y la China. Y ayer los mercados mejoraron y hoy parece que van a seguir mejorando un poco más. Y para ser incluso más específico, la bolsa ya había venido cayendo, el dólar estaba cayendo, todo más, pero parece que el equipo económico, lo que le llamó la atención al presidente, es que la gente, en vez de comprar bonos del Tesoro americanos, el usual refugio en tiempos de crisis, empezaron a comprar bonos del gobierno alemán. Y eso sí que le pareció a él una cosa bastante alarmante, y ese pudiera haber sido efectivamente el detonador del cambio de tono.
Mire, hace un par de días pasó algo completamente extraño, y es que se filtró una noticia falsa, bueno, supuestamente falsa, de que iba a haber esta pausa de 90 días. Y en ese momento pasó algo en la bolsa, que usted que se ha dedicado a esto, lo sabrá, que parecía prácticamente magia. O sea, eso salió y los indicadores pasaron de negativos a positivos, pero no márgenes pequeños, un incremento de 2-3%. ¿Usted cree que a lo mejor eso que vio la administración pasar el martes fue lo que ayer terminó de decir, mira, a lo mejor sí nos conviene poner esta pausa de 90 días, porque mira lo que pasó en 20 minutos cuando se especuló que venía esa pausa?
Sí, puede ser que aquella cosa que no parece que no fue resultado de filtraciones de la Casa Blanca, sino de especulación dentro de los agentes del sector privado que se filtró, pero puede haber sido un alerta de lo bueno que podría pasar si saliera alguna buena noticia de la Casa Blanca, pero yo creo de que cualquiera le hubiera poder dicho, no hacía falta ser ministro ni economista ni nada, que si aunque sea le diera el mundo una pausa, las cosas se iban mínimo estabilizar o incluso mejorar.
Le quiero preguntar desde Washington. Ayer el presidente Trump también nos decía en la Casa Blanca que era amigo de Xi Jinping, que lo admiraba, pero que él no podía permitir que esto siguiera ocurriendo. Al final resulta siendo un pulso que a mediano y largo plazo va a terminar ganando Estados Unidos.
Mire, es muy difícil de decir porque ambos países tienen grandes ambiciones. Las ambiciones de China han aumentado mucho en los últimos años. Incluso ha habido en días recientes mayor actividad alrededor de la isla de Taiwán, con tono agresivo de la Marina China. En fin, yo creo que China está aquí para quedarse como uno de los actores principales y quizá, dado que Rusia tiene tantos problemas con su invasión a Ucrania y eso, quizá el único que pueda pararle el carro, por así decir, a Donald Trump, o por lo menos darle una buena pelea. Y a Donald Trump le gusta pelear con otros campeones. Europa no tiene uno. Entonces Xi Jinping quizá lo considera un enemigo de peso que vale la pena, con la cual vale la pena forcejearse.
Pero doctor Porcecas, ¿hasta dónde se puede decir que un episodio como este ya deja por el suelo la credibilidad de los Estados Unidos o del gobierno de Donald Trump? Porque es que sencillamente una medida que se anuncia un día, a los cuatro días se reversa o se busca alguna excusa para reversarla. En fin, esto, ¿cómo deja a quienes quieran hacer negocios con Estados Unidos?
Bueno, lamentablemente esto es Donald Trump lo que siempre fue. Es decir, en su primer mandato, él no se quitó los guantes, no los guantes de boxeo, los guantes comunes y corrientes. Ahora se puso los guantes de boxeo. Y eso es él. Él es un hombre que toda su vida ha comprado bienes raíces y ha construido edificios luego de tener discusiones y negociaciones. Y a él le gusta la pelea, le gusta, y él no tiene problema en tocar la campana y para hacer un alto. Él es el Donald Trump que hemos conocido por décadas. Este es quien es él, así le gusta a él. Si él está interesado en su edificio y le pregunta, ¿y ese edificio por cuánto me lo vende? Y usted dice 10 millones. Él le dice, bueno, te ofrezco 3, y usted le dice, no, 3 no. Entonces, lo que le dice Donald Trump es, bueno, entonces le ofrezco solo 2, ¿sabe? Y si sigue así, le voy a ofrecer 1. Pues ese es Donald Trump.
Usted, cuando piensa en los aranceles, ¿usted piensa que los aranceles deben de ser algo permanente o realmente en este caso se están usando como una, digamos que como una herramienta de negociar?
Bueno, hemos tenido negociaciones sobre aranceles por décadas, hacia la baja, obviamente, y ellas han demorado años en ruedas de negociación, como usted sabrá, pero lo que estamos viendo ahora es una instantánea. Donald Trump tiene la ambición de rearmar, rearreglar muchas cosas de inmediato, por eso está echando funcionarios públicos sin pensarlo dos veces y enviando gente, deportando gente sin pensarlo dos veces. En fin, ese es su modo de actuar. Él se mide por lo rápido que decide y no tiene inconveniente en negociar y eso. Entonces, en fin, él piensa de que hace décadas que el sistema económico internacional ha sido injusto con Estados Unidos, Estados Unidos ha hecho concesiones a todo el mundo, le ha dado dinero a todo el mundo, le ha dado armas a todo el mundo, le ha dado apoyo a todo el mundo y no le han devuelto el favor. Y entonces así es él, y así está negociando otras cosas que no llegan a los periódicos internacionales porque se refieren solamente a lo que está pasando dentro de Estados Unidos, pero este es Donald Trump.
Profesor, yo le tengo una curiosidad, porque alguien me lo ha comentado y yo no he hecho la tarea, pero usted, ¿alguna vez leyó el libro de Trump, El Arte de Negociar?
No, yo no lo leí, pero ya estoy aprendiendo. Pero de, como dicen,
necesito,
¿no? De que
necesito a alguien que lo haya leído, porque parece que ahí está todo.
Ahí está todo, pero lo que dicen es de que este es el verdadero Donald Trump, ese libro. Lo que nos mata a todos es que él es el presidente de Estados Unidos con un Congreso a favor y con gran parte del Poder Judicial también apoyándolo, y entonces es un desenfrenado. En el primer mandato no era el caso, pero ahora, pues como digo, desenfrenado, y él como si fuera un empresario en el sector privado. Yo creo que él se da cuenta de que no está en el sector privado y que lo que hace tiene enormes repercusiones, pero yo creo que como la adrenalina, pues a él le gusta estar en los titulares todas las mañanas.
Profesor, y le tengo una última inquietud de otro tema. Usted es miembro del Centro Wilson. ¿Qué tan afectado quedará el futuro del Centro Wilson con los recortes del señor Musk?
El Centro Wilson ha sido prácticamente cerrado. Todos los empleados menos 5 han sido echados, y todos los programas, por ende, yo estaba de asesor ad honorem, me cortaron a mí también. No ahorraron un centavo con la medida, pero en fin, no sé por qué tampoco, porque no sé si el Wilson Center, uno de los think tanks, ¿no? Como le dice, centros de investigación, rankeados entre los 10 mejores del mundo, no es uno cualquiera, de los 10 mejores, cerrarlo cuando realmente nunca le hizo la guerra a Donald Trump, ni lo criticó, ni nada, se enfocó nomás en su misión tener relaciones internacionales, tiene una red de contactos fantásticos por todo el mundo y expertos en todas las regiones, África, Asia, en fin. Al desmantelar una cosa así de la noche a la mañana me parece una barbaridad.
Profesor, muchas gracias. Muy amable y muy ilustrativa su participación en el programa.
Un gran placer.
Él es Arturo Porcekansk.